¿Qué es lo que diría yo?
Bienvenidos nuevamente a ¿Qué no te diría yo?, este proyecto especial donde tenemos el privilegio de acoger a personalidades destacadas de la región de Murcia. Hoy nos encontramos en un rincón mágico a la orilla de nuestro mar menor, en San Javier, en un lugar que invita a la conversación y a la reflexión, concretamente en el restaurante Quinita, una joya gastronómica en nuestra costa cálida. Con una ubicación privilegiada a pie de playa, este restaurante ofrece unas impresionantes vistas a la laguna que crean un ambiente idílico para nuestra entrevista. Situado en el camino al camping Mar Menor, Quinita no es solo un restaurante, sino un destino donde la excelencia culinaria y la belleza natural se encuentran para brindar una experiencia inolvidable. En este escenario tan especial, esta tarde vamos a recibir un invitado extraordinario. Nos vamos a sumergir, y nunca mejor dicho, en un viaje apasionante por su vida, por su carrera y por las experiencias que ha acumulado a lo largo de los años. La profundidad de su relato se entrelazará con la belleza y singularidad de nuestro entorno, como siempre San Javier. No olviden que pueden revivir nuestros encuentros anteriores en nuestro canal de iVoox, completamente gratuito, o visitando nuestra página web. Solo busquen ¿Qué no te diría yo? Para escuchar la diversidad de conversaciones que hemos compartido con nuestros invitados de renombre. Y ahora, sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestros acompañantes de hoy, que nos van a ayudar con sus experiencias a explorar las riquezas de este entorno tan inspirador. Comenzamos nuestras presentaciones dando una cálida bienvenida al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo. Es un verdadero privilegio contar con su presencia, señor alcalde, y me gustaría darle las gracias por su constante compromiso y apoyo a este proyecto.
Pues nada, un verdadero placer, Víctor. Todo importante para conocer más cosas de San Javier.
A su lado nos honra recibir a Estíbaliz Masegosa, concejal de Turismo y Playas. Bienvenida, Estíbaliz. David Martínez, concejal de Cultura, es un placer compartir contigo este momento.
El placer es mío, como siempre.
También nos acompaña, como es habitual, Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un Tigre detrás de ti. Su enfoque creativo y audaz enriquece siempre nuestras conversaciones. Bienvenido, Victorio.
Gracias, Víctor.
Y por último, pues quien les habla, Víctor Manuel Moreno, encargado una vez más de moderar este diálogo que promete ser muy interesante. En nuestra charla de hoy nos sentimos privilegiados de recibir a Juan Pinedo, un arqueólogo subacuático de renombre cuyas investigaciones han sido cruciales en descubrir y preservar los secretos sumergidos en las aguas de la Manga y del Mar Menor. Graduado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, Pinedo ha dedicado su vida a explorar y descifrar los misterios que yacen bajo el mar, especialmente en nuestra región. La contribución de Pinedo ha sido fundamental en el estudio de los yacimientos submarinos en el área del Mar Menor. Sus trabajos en los pecios fenicios de Mazarrón, que datan del siglo VII a.C., y sus exploraciones en el Bajo de la Campana, en San Javier, han arrojado luz sobre importantes aspectos de la historia y la cultura fenicia en la región. Estos proyectos no solo han aportado información invaluable sobre el comercio y las rutas marítimas antiguas, sino que también han revelado fascinantes detalles sobre las interacciones culturales y comerciales de épocas pasadas. Como buzo profesional y arqueólogo subacuático, Pinedo ha liderado y participado en numerosas excavaciones subacuáticas desenterrando tesoros y restos de naufragios que han estado ocultos durante milenios. Su trabajo ha contribuido significativamente a la comprensión de la historia marítima de Murcia. Además, su papel como educador y divulgador de la arqueología subacuática ha reforzado la importancia de estas investigaciones. Pinedo ha sido un puente entre el pasado y el presente, llevando a la luz historias que habían permanecido sumergidas y olvidadas. Esta tarde, Juan Pinedo nos compartirá sus experiencias y descubrimientos, ofreciéndonos una perspectiva única sobre el patrimonio que se encuentra debajo de nuestras aguas en este entorno. Su pasión y dedicación a la arqueología subacuática son una verdadera inspiración y de esta forma le damos una calurosa bienvenida esta tarde aquí. Juan Pinedo, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Juan, ¿cómo comenzaste tu carrera en la arqueología subacuática y qué te atrajo especialmente de toda la historia aquí del Mar Menor y de la Manga y su entorno?
Bueno, yo soy licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, o sea que soy de Madrid. Lo que pasa que desde prácticamente tercero o cuarto de la carrera ya empecé a interesarme por todos los temas de lo que es el comercio marítimo. Y una vez acabada la carrera, tuve la suerte de venir a Cartagena con unas becas para el Museo Arqua y cogí mi primer contrato y a partir de ahí, pues ya me quedaba aquí. Ya llevo aquí 30 años.
¿Cuál ha sido el descubrimiento, bajo tu perspectiva, más significativo que has realizado en estas aguas?
Pues posiblemente y sin duda, el barco fenicio del Bajo de la Campana, aquí en San Javier. Es un barco datado en el siglo VII a.C. con un cargamento excepcional y sin parangón en el ámbito del Mediterráneo.
Háblanos sobre los pecios fenicios de Marzarrón. ¿Qué información revelaron estos hallazgos sobre, por ejemplo, las rutas comerciales y las interacciones culturales que había en el Mediterráneo antiguo?
Bueno, Marzarrón, realmente lo más importante de los pecios de Marzarrón es que tenemos su estructura, la estructura de madera, lo que es el propio barco, que es lo que le hace más interesante. En cuanto a las rutas, etcétera, pues son barcos muy pequeños, son barcos de 8 metros, y posiblemente hicieran una navegación por el propio litoral de Marzarrón, más que salir fuera de lo que es la bahía de Marzarrón. Entonces, la importancia de los barcos de Marzarrón está en su arquitectura naval, que es única. Son los únicos barcos fenicios que se conocen bien conservados y gracias a ellos pues podemos saber cómo construían los barcos, su sistema de construcción y todo eso.
¿Qué sorpresas encontraste cuando trabajaste en el sitio del Bajo de la Campana en San Javier?
Algo ya sabíamos, porque como os he dicho antes, en los años 70 don Julio Mas, que era el antiguo director del Museo de Arqueología Marítima, hizo una breve campaña en el Bajo de la Campana y aparecieron 12 colmillos de elefante en una zona concreta. A partir de ahí, pues cuando iniciamos nosotros nuestras investigaciones en el 2007, pues ya sabíamos de la existencia y de que podían aparecer más colmillos de elefante. No el número tan grande que hemos localizado, pero sí que ya pensábamos que podían existir. Sorpresas, por ejemplo, pues todos los materiales suntuarios que iban acompañando al pecio, como pues los quemaperfumes, una cama de bronce, el ámbar, otra serie de elementos que sí que no contábamos para nada que pudieran aparecer en este yacimiento.
¿Cómo ha evolucionado la tecnología en la arqueología subacuática?
Muchísimo. Desde que yo empecé, que hacíamos los dibujos a lápiz debajo del agua, hasta hoy en día, que gracias a la fotogrametría, pues se puede ahorrar muchísimo trabajo, porque como sabes, en el agua tenemos muy poco tiempo de trabajo al día. Entonces, todo lo que sea ahorrar tiempo es fundamental. La tecnología ha valido muchísimo, ya te digo, en el caso de la fotogrametría, por ejemplo, también ha evolucionado mucho todo el tema de la informática en arqueología. Prácticamente ha habido un cambio total en los últimos 10 años.
¿Cuáles son para ti los mayores retos a los que nos enfrentamos para preservar todo este patrimonio subacuático aquí en la región, en el Mar Menor?
Muchos, muchos retos, porque tenemos un patrimonio inmenso. Posiblemente, quizás sea la región de Murcia una de las zonas donde más yacimientos se conocen. Y posiblemente sea así porque es donde más se ha investigado. Con Cataluña y Mallorca son las zonas de la península donde más se ha investigado. Ahora mismo todo este patrimonio que tenemos es muy grande. Se conocen en la región de Murcia más de 50 pecios, fundamentalmente en la zona esta del Mar Menor y de la Manga. Tenemos alrededor de 20 pecios, casi todos romanos, pero también muchos modernos, y lo que tenemos que hacer es intentar preservarlos, por lo menos, no ya trabajar en ellos, porque es imposible, tenemos muchas generaciones que van a tener que seguir trabajando, pero preservarlos y que no se pierdan. Gracias ya también desde hace unos años, todo el buceo deportivo ha tenido una labor de concienciación muy grande y realmente ya no se expolia, como pasaba en los años 80 y sobre todo en los 90, donde el expolio fue la mayor lacra que hubo y donde más datos se perdieron. Pero ahora realmente lo que tenemos que hacer es protegerlos y lo más interesante pues es excavarlos.
Basándonos en tu experiencia, ¿cómo influyeron los fenicios en la cultura y costumbres de toda esta zona?
Pues mucho, los fenicios es la primera civilización del Oriente que llega a la península, y nos trajeron pues muchísimas innovaciones tecnológicas que se daban en otros lugares. Como ya sabemos, pues la vid, el olivo y sobre todo las salazones de pescado fueron algo que introdujeron los fenicios. También la escritura, como ya sabéis, os he comentado, en los colmillos de elefante que aparecían abajo de la campana, aparecen inscripciones en alfabeto fenicio, que es algo muy importante. Y luego, pues influyeron en todo, en la forma de, incluso hasta en la forma de vestir, porque ellos, como los fenicios, son los primeros que tienen un tinte, el tinte carmesí, que lo hacían a base de las cañahillas, sacaban un tinte y, por ejemplo, eran unas personas, pues fíjate, aquí todos que iban vestidos de blanco negro, de los borregos, pues uno que te venía vestido de rojo, pues imagínate la impresión que te podía dar.
Juan, ¿qué papel crees que juega la educación y la divulgación en la arqueología subacuática?
Pues sobre todo el papel que juega es el que se evite el expolio, que siempre ha sido la gran lacra de la arqueología subacuática. Todo el mundo que veía algo debajo del agua pensaba que era suyo y se lo llevaba a su casa, incluso pues para ponerlo, pues un fragmento de ánfora, para ponerlo encima de la televisión o para hacer un macetero. Todo eso, gracias a la cultura y sobre todo a la divulgación y al conocimiento, pues hace que ya muy pocas veces se expolien los yacimientos, cada vez menos. Por supuesto que sigue habiendo expolio a pequeña escala, el expolio que llamamos de recuerdo, de llevarse un fragmento de ánfora de un yacimiento, que nos hace mucho daño, porque ese fragmento de ánfora que se han llevado es el que nos indica que ahí abajo enterrado es donde está el yacimiento. Entonces, si perdemos todos esos datos, pequeños datos que están en superficie, porque no hay que olvidar que la arqueología subacuática es como la arqueología, las cosas están enterradas generalmente. Entonces, si perdemos esos pequeños detalles que antes se perdían, esos pequeños fragmentos que se llevaban de recuerdo, pues hacía mucho daño y evitaba que pudiéramos encontrar otros yacimientos. Entonces ahora ya te digo que a partir del año 2000, con este milenio, el expolio ha bajado muchísimo y la gente está muy concienciada, y si encuentra algo en el agua, avisa inmediatamente a la Guardia Civil y suele dar parte a los museos.
¿Podrías compartir con nosotros algún proyecto del futuro que sea emocionante, que tengas por aquí, por esta zona de la Manga o el Mar Menor?
Bueno, pues un proyecto que nos hace mucha ilusión es intentar hacer visitables el yacimiento, por ejemplo, debajo de la campana y todos los pecios romanos que hay alrededor de él. Intentar hacer un centro de interpretación en San Javier y que los propios buceadores pudieran acceder a contemplar este patrimonio y salvaguardarlo, porque en el fondo, cuanto más se conoce el patrimonio, más luchas por su salvaguarda.
De todos los objetos que has recuperado, Juan, ¿hay alguno que tenga alguna historia personal o muy especial para ti?
No lo sé, no sabría decirte. Posiblemente de los primeros trabajos así en envergadura que he hecho, por ejemplo, en escombreras, las cientos de ánforas romanas que recuperamos enteras de escombreras y que hoy forman parte de la colección permanente del Arqua, es uno de los recuerdos más gratos que tengo, porque fue alucinante, ¿no? Aparecieron a más de 2 metros de profundidad bajo el sedimento, que fue seguir y seguir para abajo, y realmente fue muy gratificante el que ver que definitivamente sí que estaba el yacimiento ahí cuando pensábamos que ya posiblemente estaba agotado.
¿Ha cambiado mucho el paisaje subacuático aquí en esta zona?
Sí, por desgracia, pues ha cambiado desde que yo llevo buceando desde los años 80 por esta zona. Ha cambiado mucho el paisaje. Por ejemplo, ya las nacras que antes poblaban todas las praderas de Posidonia del Mediterráneo han desaparecido. Todos los pulpos han desaparecido. Prácticamente es muy difícil ahora encontrar un pulpo cuando antes eran muy abundantes. Y bueno, y luego también pues todas las obras de los nuevos puertos, etcétera. Por ejemplo, los barcos de Mazarrón, una de las razones por las que aparecieron fue porque al construir el puerto deportivo de Mazarrón cambiaron las corrientes, y de donde estaba toda la arena, que la gente ponía la sombrilla encima del barco fenicio, era una playa, y al cambiar las corrientes se fue toda esa arena y aparecieron los dos pecios
de fenicio. Y en tu opinión, ¿cuál es el futuro dentro de tu campo de la arqueología subacuática? ¿Qué nos espera? No sé, ¿qué nuevos misterios o qué descubrimientos podemos tener por ahí?
El futuro, hay mucho futuro porque se ha hecho muy poco. Es una disciplina nueva. Llevamos muy pocos años en España, prácticamente desde los años 80, haciendo investigación sistemática en arqueología subacuática, y el futuro es inmenso. No solo ya sobre los yacimientos que tenemos en nuestra costa, sino también sobre todo el patrimonio español que hay distribuido por todo el mundo y que es inmenso y cada vez que hay un hallazgo de estos, pues siempre tenemos que estar peleándonos para evitar que los ponen.
Juan, ¿cómo equilibras tu intensa carrera profesional con tu vida personal y familiar?
Pues la verdad es que bien. Yo pensaba que podía ser peor, pero es bastante bien la llevo. Estoy mucho tiempo fuera de lo que es la región por proyectos que salen fuera de lo que es fuera del ámbito de Murcia, pero la verdad es que lo llevo bien porque son épocas muy intensas, se trabaja muy intensamente y luego también tenemos mucho tiempo que es el estudio de los materiales y la conservación de los materiales, que nos lleva mucho tiempo y ese tiempo lo pasamos en casa.
¿Cuál ha sido la aventura más emocionante que has vivido durante tus expediciones?
Pues ya te he dicho, posiblemente de las primeras fue lo de las más emocionantes fue lo de Escombreras, porque era una zona que bueno, no sabíamos exactamente lo que podíamos encontrar y al final resultó que uno encima de otro había seis barcos, uno encima de otro. Fue algo impresionante.
¿Uno encima de otro?
Sí, en un mismo punto localizamos seis cargamentos diferentes, desde el barco más antiguo del siglo II antes de Cristo, al más moderno, un barco almohade del siglo XIII.
Qué barbaridad. ¿Cómo manejas los riesgos inherentes a la arqueología subacuática? Es decir, peligros del buceo profundo, recuperación de artefactos, etcétera.
Bueno, el buceo profundo, no hacemos mucho buceo profundo. Yo la excavación más profunda que he hecho ha sido a 30 metros, que es una profundidad razonable. Y los riesgos, pues a base de formación. Tenemos formación en sanitaria, formación en riesgos laborales, la formación es la base de que no ocurran accidentes. Yo, por suerte, y voy a tocar madera, aunque sea mi cabeza, no hemos tenido ningún accidente en todos estos años de profesión que llevo.
¿Hay alguna anécdota especial que puedas compartir que ilustre algún momento de tu carrera, algún momento otro?
Sustos, posiblemente sustos que nos hemos llevado.
Cuenta.
A ver, por ejemplo, para mí el animal más peligroso que te puedes encontrar debajo del agua, por supuesto nunca he visto un tiburón ni nada de eso, porque a lo mejor hubiera salido corriendo y hubiera dejado la profesión. Pero, por ejemplo, el animal más peligroso que he visto debajo del agua es la araña de mar, que ya sabéis que está en todas las playas también, pero claro, las arañas que hay a 20 metros de profundidad son mucho más grandes y si te pican, ahí tienes que salir corriendo al hospital. Y así sustos, algunos. Por ejemplo, me acuerdo en Málaga, en unas prospecciones, que vi un atún de 100 kilos y vamos, menos mal que tenía forma de pez. Entonces no me asusté tanto, pero menudo bicharraco, pero realmente nosotros hacemos mucho ruido debajo del agua. Estamos trabajando con las chuponas, moviendo tierra, levantando sedimento. Entonces todos los peces se van. Lo que vemos es que detrás nuestro están todos ahí comiendo todo lo que vamos, todas las titas y todos los gusanillos que vamos sacando del agua. Y vemos que detrás están un montón de peces, pero vemos sombras, ¿no? No vemos.
¿Cómo ha evolucionado tu pasión por la arqueología subacuática a lo largo de los años, o si quieres, qué te mantiene motivado en esta profesión tan demandante y a veces peligrosa?
Bueno, estas profesiones es una profesión que es porque te gusta de toda la vida, entonces es vocacional. Entonces, realmente la ilusión siempre la tienes. Además, normalmente cuando acabas un proyecto, pues inicias otro, ¿no? Y eso también te hace que no haya monotonía. Por ejemplo, no estás trabajando en una zona, logras los resultados o no logras los resultados, porque no siempre encontramos cosas, pero siempre te motiva que, bueno, vas a hacer otra investigación en otro lugar y puedes tener más fortuna o menos fortuna. Entonces es un trabajo vocacional que no es muy repetitivo, ¿no?
Digo, fuera de tu profesión, ¿tienes alguna otra pasión, otro hobby, algo que te guste hacer?
Sí, hombre, navegar como siempre, pues me gusta bastante. Y salgo cuando puedo a navegar. Intento navegar a vela para también, aunque soy un novato total, pero bueno, intento navegar a vela para saber todas las dificultades con las que se enfrentaban, y no con las velas que tenemos ahora, sino en la antigüedad. Y es increíble cómo era, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que era la tecnología más puntera del mundo. Los barcos siempre han sido como la carrera espacial. Era la tecnología más puntera, ¿no? Y ahora nos reímos de que me voy de Murcia a Galicia en un 600, como hacían tus padres, ¿no? Y ahora decimos, joder, los barcos romanos, ¿cómo podían navegar con una vela cuadra y sin prácticamente virar? Pues era la tecnología más puntera y era lo mejor que había en ese momento.
Bueno, después de escuchar a Juan Piñero, quería también, aprovechando que tenemos aquí al alcalde, a José Miguel Nuengo, de verdad, de estar sorprendido, sumado donde tú tenías un conocimiento exhaustivo de estas cosas, yo no, y estoy impresionado. ¿Qué supone para San Javier, lo que nos ha dicho Juan, que sea un punto estratégico y clave y con un patrimonio impresionante dentro de la arqueología subacuática del Mediterráneo?
Bueno, pues supone una oportunidad, desde luego, ¿no? Tener este patrimonio arqueológico para un municipio como San Javier, pues es una oportunidad porque hay mucho que contar de nuestra historia, de nuestra costa y de lo que significó en aquella época en cuanto a la navegación. La Isla Grossa siempre fue un punto de referencia en la navegación en el Mediterráneo, y de ahí, bueno, pues esa cantidad de pecio, que yo empecé a interesarme por este tema hace unos años cuando escuché que Juan Pinedo y Carlota Pérez Reverte habían hecho unos trabajos en el Bazo de la Campana junto a la Isla Grossa, ¿no? En aquel momento, y con el concejal entonces de turismo, Tony Martínez, el actual concejal Estivali, que ha cogido ese testigo para seguir trabajando en ese sentido, pues empezamos a trabajar en un proyecto de arqueología submarina con varios retos, ¿no? Que eran, pues, el de hacer esa divulgación científica, de que San Javier fuese considerado también en este mundo como una referencia. Eso es lo que ha hecho los estudios de Juan Pinedo y de Carlota Pérez Reverte, sacando a la superficie, bueno, pues lo que hoy podemos disfrutar en el Arcua, y que fuese también, bueno, pues igual que en Cabo de Palo han conseguido a través de la reserva que sea una referencia que tanto vuelo ha generado y oportunidades en la zona con los clubes de buceo y todo ese turismo que ha ayudado a desestacionalizar, pues es lo que queremos hacer en San Javier también. Y por eso nos pusimos manos a la obra, nos pusimos a trabajar en el proyecto de arqueología submarina, que hace muy poquito ha sido seleccionado dentro del plan de sostenibilidad turística para San Javier, financiado con 3.150.000 euros. Por lo tanto, Juan Pinedo y estos trabajos y esos pecios, pues significan una oportunidad para San Javier que tiene que ofrecer, pues efectivamente, lo que comentaba anteriormente de Cabo de Palos con la Reserva Marina.
Estíbaliz, como concejala de turismo, puede ser un valor increíble, un hecho estratégico que San Javier se pueda convertir en un enclave fundamental para entender los fondos marinos del Mediterráneo y de todas las culturas antiguas, fundamentalmente la fenicia y la romana. Conocemos que en determinados sitios y localizaciones, como Cabo de Palos, un pecio y el entorno natural que lo rodea se han convertido en un atractivo turístico fundamental y atraen muchísima gente. Pues allí en San Javier, con lo que nos ha dicho el profesor Juan Pinedo, que debe de haber un ramillete de becios y entornos estratégicos, aquí se puede poner en valor un hecho inusual, ¿no? Algo totalmente diferencial en todo el Mediterráneo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo tal y como dice, yo creo que el turismo de buceo aficionado es incipiente en el mundo entero. Se dirige normalmente en zonas donde hay encuentros de estos barcos fenicios o romanos. Y yo creo que aquí tenemos lo más difícil, que es tener ese barco, y ahora también tenemos esa financiación que, como decía el alcalde, dentro del plan de sostenibilidad turística hay una actuación que tiene que ver con esa musealización de la Isla Grossa y de esos pecios fenicios y lo que allí se encontró con diferentes recorridos y que darán lugar a, pues bueno, a de alguna manera sensibilizar y educar a la población también del conocimiento de lo que ahí se encuentra. Tenemos un gran patrimonio cultural, histórico, que tenemos que poner en valor y bueno, yo creo que el turismo es una oportunidad para ponerlo también en valor porque generará también economía, generará oportunidades y bueno, tenemos que estar muy centrados en que ese museo más pronto que tarde esté puesto en marcha porque será una oportunidad para el municipio y para los turistas que nos visiten.
David, una cosa más que sumar a todo lo que es el hashtag famoso que me ha enseñado el alcalde, San Javier Escultura, ahora también arqueología submarina, metido ya a todo lo que ya tenemos por aquí, ¿no? Teatro, cine, danza, música clásica, artes plásticas, literatura, también arqueología submarina.
Por supuesto, San Javier Escultura, bien lo dice nuestro alcalde. Tenemos claro que la cultura es un lenguaje universal de entendimiento entre los pueblos. Y no solamente apostamos desde el ayuntamiento con políticas orientadas a la potenciación de las artes escénicas de la cultura material a través de nuestros museos, sino también de proyectos incipientes, pero que no son nuevos en sí mismos, sino proyectos que se ponen en marcha en base a recursos que no son ni más ni menos que páginas de nuestra historia que están por descubrir. Y que gracias a la labor de personas como Juan Pinedo o la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Javier, a través de esas ayudas, pues vamos a tener la oportunidad de mostrar al mundo. San Javier es un tesoro por descubrir y un tesoro en el que descubrir otros tesoros como estos, que difícilmente están a la vista de la sociedad, pero que tenemos como institución pública la obligación de ofrecer y dar a conocer al mundo entero. Porque si no conocemos nuestras raíces y nuestra historia, difícilmente entenderemos nuestro presente.
Alcalde, la Concejalía de Turismo y la Concejalía de Cultura están entusiasmados con este proyecto. ¿Podemos decir que hay una acción decidida, hay una apuesta segura, valiente, firme por parte del Ayuntamiento para sacar adelante las ideas y las propuestas que nos ha planteado el profesor Juan Pinedo?
Bueno, pues sin ninguna duda. El equipo de gobierno está convencido de que el trabajo que afloró gracias a Juan Pinedo y a Carlota Pérez Reverte puede tener un retorno muy interesante para nuestro municipio, por supuesto a nivel científico, divulgativo, y también queremos ligarlo a la cultura, por eso está aquí, y al turismo, por eso está aquí el concejal de Cultura y la concejal de Turismo, que están trabajando conjuntamente en el plan de sostenibilidad turística, porque entendemos que aquí todo está ligado a la cultura, nuestros festivales al final son promoción turística también. Y de eso, bueno, pues siempre hemos hecho gala, lo hemos entendido así en el Ayuntamiento de San Javier y es un éxito. Por lo tanto, también el patrimonio cultural lo es y por eso el plan de sostenibilidad turística lleva varias acciones que todas están ligadas a la cultura, desde la recuperación de los molinos de la sal de la zona norte de La Manga o la recuperación de los balnearios tradicionales de Santiago de la Ribera. Todo esto es cultura, es patrimonio cultural que se convierte, por supuesto, en un elemento turístico y de promoción. Por lo tanto, la buena coordinación entre las concejalías en un proyecto tan importante como este es fundamental y que estén ilusionados, pues también es fundamental para que tenga éxito el proyecto.
La recuperación de entornos naturales sobre tierra como la Encañizada o todo lo que se pretende hacer en torno a la historia de los balnearios, etcétera, sumado a lo que hay en los fondos marinos, bueno, San Javier se puede convertir en un punto clave para entender lo que ha sido milenariamente el mar Mediterráneo, ¿no?
Pues sí, es que además lo comentábamos anteriormente, ¿no? Lo más difícil ya está ahí, que es tener ese patrimonio, esos vestigios de otras épocas que nos pueden narrar pues de dónde venimos. Así lo decía muy bien la concejal de Turismo y el concejal de Cultura, ¿no? Para entender el presente. Y yo creo que es uno de los retos más bonitos y uno de los legados más interesantes que podemos dejar a generaciones venideras, ¿no?
Hoy estamos en el restaurante Quinita, un encantador rincón gastronómico situado en San Javier, en el camino al camping Mar Menor, un lugar que se está ganando el reconocimiento por su exquisita cocina mediterránea y su inigualable ubicación a pie de playa. Quinita se destaca por ofrecer platos que combinan la frescura y la calidad, en un entorno donde cada plato se convierte en una experiencia memorable. Y conversamos con Josué Montoya, encargado del Quinita. Buenas tardes, Josué. Y gracias por acogernos en este maravilloso espacio.
Buenas tardes, igualmente, Víctor.
Para empezar, nos gustaría saber cómo nace la idea de Quinita y sobre todo, bueno, y ese enfoque que tiene hacia la cocina mediterránea.
Bueno, el Quinita nace para hacia 2019 como un proyecto familiar de la mano de Joaquín y su familia, los Inglés Carrera. Y como bien dices, con la idea de ofrecer una oferta gastronómica tradicional, fusionando un poco la innovación culinaria y dándole así un toque especial y un poco distintivo a los platos típicos de la región.
Estar en una ubicación tan privilegiada como esta, aquí que estamos observando todo el Mar Menor, creo que fue un elemento clave en el concepto del restaurante, ¿verdad?
Correcto, correcto. Como bien dices, nos hallamos en un enclave espectacular a orillas del Mar Menor, con unas vistas magníficas que dejan sin habla a todo aquel que nos visita.
En tu opinión, Josué, ¿qué elemento es más distintivo de Quinita de otros restaurantes de aquí de San Javier, de la región?
Pues yo creo que, como decía antes, es el un poco el no dejar de lado la comida tradicional e intentar utilizar técnicas nuevas, darle fusión con otras cocinas y, digamos, que versionar todos estos platos típicos que todos estamos acostumbrados y que a todos nos llenan, pero con un toque quizás diferente y desenfadado.
Dirigir un restaurante como este, pues tiene que ser una tarea difícil, ¿no? ¿Cómo ha sido ese desafío para ti hasta ahora?
Pues ha sido y es quizás un reto personal el tener este puesto e intentar dirigir un equipo muy, muy profesional, muy capacitado, con muy buen saber hacer y también dejándome a enseñar por ellos, porque soy una persona relativamente joven, tengo solamente 30 años, pero gracias a esa experiencia que tienen mis compañeros y esa voluntad que hay por dar un servicio de calidad, esto se lleva solo prácticamente.
¿Cómo ves el futuro del restaurante Quinita?
Pues sinceramente creo que tiene un potencial indiscutible, ya por la ubicación en la que se encuentra, por el tipo de cocina que hacemos y por la crítica que estamos recibiendo, tenemos esperanza de llegar muy lejos.
Y cuéntanos, ¿qué es lo que hemos comido hoy?
Bueno, habéis podido disfrutar de nuestro menú del día o ejecutivo. Intentamos variarlo de vez en cuando para dar un nuevo aire a esos platos y que así la gente vea o sienta la necesidad de volver, porque no siempre encuentre lo mismo y poder ofrecer una oferta distinta.
A quien nos esté escuchando y vengan a este restaurante, ¿qué es lo que no se pueden perder?
Bueno, evidentemente, si hablamos de comida, no pueden irse sin probar nuestra oferta de arroces. Quizás sea un elemento característico del restaurante, pero yo creo que no hay nada en la carta que deje indiferente a nadie, ya que el producto lo vale y merece la pena probar todos y cada uno de los platos.
Para ir acabando, nos encantaría que dieras una invitación, hicieras una invitación a venir al restaurante Quinita, nos explicaras los motivos por los que hay que venir aquí.
Correcto, les invito a todos, efectivamente, a venir para que puedan disfrutar por ustedes mismos de esto que estamos hablando. No vale que se lo cuente yo, y deben de venir a probarlo sin duda.
Vale, pues muchísimas gracias, Josué, por brindarnos esta oportunidad de adentrarnos en la esencia del Quinita. La verdad es que es evidente que tanto la comida como el ambiente son excepcionales. Y vamos a finalizar agradeciendo a Josué Montoya y al equipo del restaurante Quinita por este rato que hemos pasado con ellos y les auguramos un futuro repleto de éxitos. Así que no se pierda la oportunidad de vivir esta experiencia culinaria única. Ya saben, hay que visitar el restaurante Quinita en el camino al camping Mar Menor en San Javier. Gracias por este maravilloso rato y hasta pronto.
Muchas gracias, Víctor. Un placer.
¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzó tu carrera?
Uy, no fuera que estaba en agua en invierno, pero bueno, no, en serio. Pues hombre, pues todo el avance tecnológico que ha habido, eso hubiera sido estupendo para haber estado preparado.
¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué es lo que has aprendido de él?
Fracaso yo no diría, ¿no? Sino quizá decepción. Pues ha habido varias decepciones de intentar investigar en un sitio, tener todas las certezas y no encontrar nada, ¿no? Pero más que fracaso, desgracia.
¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere ser arqueólogo submarino, seguir una carrera como la tuya?
Lo primero que pregunte, que no pare de preguntar. Es lo más importante, porque nosotros somos equipos que son interdisciplinares, con gente de muchas ramas, de geología, restauración, arqueología, navegación, buceo. Entonces que pregunte, que no se canse de preguntar, que es la única manera de aprender.
¿Cuáles son los recursos de cualquier tipo que más te han ayudado en el camino?
Los recursos humanos, está claro, la gente. La gente, esto como sabéis, no es una cosa sola, sino de entrada te tienes que tirar ya dos al agua. Entonces es fundamental el equipo humano. Para mí el recurso importante es el equipo humano y...
Dinos algo que hayas leído o escuchado, no sé, recientemente que te haya inspirado.
Inspirado, ¿no? Últimamente lo que he leído y no me ha inspirado para nada es lo que está pasando con el Galeón San José de Colombia, que lo he comentado antes, que es una... Yo no sé lo que va a pasar, pero es una desgracia. Si al final los colombianos en el 2000, en 4 años, quieren sacar un galeón donde perdieron la vida más de 500 españoles y con lo grande que es un barco de 60 metros, es imposible. Entonces eso me preocupa, estoy leyendo bastante y me está preocupando mucho porque eso va a ser un fracaso.
Dinos quiénes son las 3 personas que más han influido en ti.
Mucha gente. Pues de pequeño Custó, está claro, que gracias a sus vídeos, pues hombre, se metió uno en este mundo, ¿no? Y luego, pues mis profesores de la universidad, no sé, mi socio Daniel Alonso, posiblemente.
Y háblanos de algún mito común sobre tu profesión que te gustaría desmentir.
Eso está claro. Es el mito del tesoro. Aquí no hay ningún tesoro que valga. El tesoro es todo en conjunto. Es la investigación histórica que se puede sacar de un yacimiento. No hay tesoro que descubrir, sino investigación histórica y datos.
¿Qué te hubiera gustado que te preguntáramos y que no lo hayamos hecho?
Pues yo creo que me habéis preguntado de todo. Quizá hablar del Mar Menor. Estamos aquí al lado, ¿no? El Mar Menor, que yo considero que puede ser uno de los sitios donde más yacimientos todavía queden conservados, ¿no? Pero bueno, nunca se ha investigado. Se conoce que hay un yacimiento solo, pero del Mar Menor me gustaría trabajar algún año.
Bueno, pues como este es un programa vivo y no quiero que quede eso en el tintero, te pregunto. ¿Qué piensas tú de la arqueología en el Mar Menor? ¿Qué puede haber? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué situación se puede encontrar ahí?
Hombre, no sabemos porque ya te digo que no se han hecho investigaciones. Pero lo que sí que sabemos es que en el Mar Menor era muy visitado en la antigüedad. Eso está claro y lo sabemos sobre todo por las entradas que jalonan el Mar Menor, la entrada de Punta de Algas, la entrada del Estacio, que está llena de precios romanos. El Mar Menor tiene que tener precios romanos, sobre todo porque aquí venían a recoger sobre todo el mineral para luego llevarlo a Cartagena. Y las dificultades que puede tener, pues la cantidad de sedimento que puede haber ahí dentro y lo difícil que puede ser hacer una investigación allí. Pero bueno, son retos que se superan con dinero y tiempo.
Para quien nos esté escuchando, ¿cómo podemos contactar con Juan Pineda?
Bueno, pues podéis contactaros a través de mi correo electrónico, que lo digo.
Sí, sí.
Sí. juanpinedo@msn.com. Me podéis contactar ahí. Yo normalmente también doy clases, hago un máster de arqueología subacuática, el único máster oficial que hay en España de arqueología subacuática en Cádiz, y también a través de ahí me podéis contactar. Se están formando ahora grandes arqueólogos subacuáticos con los nuevos medios y bueno, yo creo que la profesión en unos años va a cambiar y va a ser mucho mejor.
Juan, este programa se llama ¿Qué no te diría yo? Y la última pregunta que te queremos hacer es precisamente esa, ¿no? ¿Qué no me contarías nunca?
¿Qué no te contaría nunca? Pues quizá las penurias. Sobre todo si eres una persona que quieres empezar en esto, las penurias que se pasan, tanto a nivel de lo que es el trabajo como a nivel físico. El invierno es muy duro para trabajar y trabajamos mucho en invierno porque en verano están cerradas muchas de las playas, ¿no? Entonces, no te lo contaría para que te viniera.
Bueno, pues llegando al final de la entrevista y tras este extraordinario rato en el que personalmente tengo que decir que he aprendido muchísimo, gracias, profesor. Me parece increíble, ¿no? Lo que ha aportado, los conocimientos y los proyectos que tiene. ¿Qué relación personal tienes tú con, querido alcalde, con el profesor? ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo os tratáis? ¿Qué opinas de él?
Bueno, yo lo conocí a través de esas publicaciones. Después tuve la satisfacción de poder conocerle. Me interesaba mucho conocerle. Había leído los trabajos que había hecho en el Bajo de la Campana y por lo tanto pues cada vez me despertaba mayor curiosidad, ¿no? Poder compartir, pues como hoy hemos hecho, ¿no? Pues toda la argumentación de aquellos trabajos. Y tuve la oportunidad también de verle en el Arcua, en una exposición que hizo sobre los trabajos que se llevaron a cabo allí sobre el año 2014. Y fue, bueno, pues la verdad que una experiencia, ¿no? Que además, bueno, a mí que me gusta bucear, por supuesto, no a ese nivel, pues me genera me resulta apasionante, ¿no? Los trabajos, ¿no? Y poder descubrir aquellos vestigios de otra época, ¿no? Pudimos contemplar en el Arcua también varios de estos elementos que él y Carlota, pues con todo su equipo, lograron que aflorara, ¿no? Y me parece que es, bueno, pues un proyecto muy ilusionante. Por lo tanto, la relación pues ha sido esta, ¿no? Pues que el alcalde agradecido y que es un convencido de que el patrimonio cultural que allí afloró pues puede ser una gran oportunidad y poder conocerle y compartir esa inquietud, pues creo que para mí ha sido una de esas suertes que uno tiene al poder tener el privilegio de ser alcalde y conocer a gente extraordinaria como es Juan Pinedo.
Querido profesor Juan Pinedo, yo creo que el alcalde quiere bucear contigo, ¿eh? Por lo que le escucho, él quiere bajar. Tú quieres bajar a ver aquí, a ver lo que hay por allí.
A curiosear por ahí.
A curiosear. ¿Qué le respondes al alcalde?
Sí, estupendo, que forma parte del equipo ya, ahora mismo. Una vez que tenga el título de buceo, por supuesto.
Y bueno, pues muchas gracias por tu participación en este programa. ¿Qué no te diría yo? Ha sido un placer realmente conocerte. Gracias, querido alcalde, por estar aquí, por cerrar siempre estos turnos de intervención. No sé si quieres decir algo más de que se haya quedado el tintero.
Pues nada, que es un placer y que este trabajo que se ha estado haciendo durante muchas jornadas va a ser muy interesante Y creo que descubrimos todos muchas cosas a través de estas reuniones, estos contactos que hemos tenido, de la gran riqueza que tiene el municipio de San Javier en facetas tan diferentes, ¿no? Como las que aquí hemos ido tratando jornada tras jornada. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Prepara el traje. ¿Se dice traje de buzo?
Sí, sí, traje. Y botellas, no bombona.
Prepara el traje, alcalde. Gracias, Estíbaliz. Gracias por estar con nosotros, David. Muchas gracias y hasta la próxima, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, pues ya ha llegado el momento de concluir esta fascinante conversación y quiero darle las gracias a Juan Pinedo por dedicar su tiempo a compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos, ya que esa visión de la arqueología subacuática que tiene y sus relatos personales han enriquecido enormemente nuestra comprensión de esta apasionante disciplina. Ha sido un honor y un placer inmenso tenerlo con nosotros hoy. También queremos dar las gracias al restaurante Quinita, al Ayuntamiento de San Javier y a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística por su inestimable colaboración en el episodio de hoy. Así que desde el restaurante Quinita, aquí en San Javier, despedimos este ¿Qué no te diría yo? Con el arqueólogo subacuático Juan Pinedo.